En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Nos visita Margarita Robertazzi, que es directora del Museo IMPA. Contanos, primero vamos a hablar un poco de vos y después de tu función dentro del museo. Contanos cuál es tu profesión, cómo llegaste a la dirección del museo, cómo te relacionás.
Bueno, en principio muchas gracias por invitarme. Como dijiste, yo soy Margarita Robertazzi, soy licenciada en psicología, doctora en psicología luego, porque hice una carrera académica. Soy profesora en la Facultad de Psicología, en la cátedra Psicología Social 2, y justamente yo tomé contacto con las empresas recuperadas hace mucho tiempo, cuando empezó este fenómeno. En realidad, por ejemplo, IMPA, que es donde trabajo ahora, se recuperó en 1998, pero cuando adquirió visibilidad el fenómeno, yo era docente en ese momento en la carrera de Sociología, también de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y el profesor titular de la cátedra, profesor ya fallecido, Ricardo Malfé, él empezó a invitar a sus clases teóricas a los trabajadores que se quedaban sin trabajo y empezaban a recuperar las empresas. Y justamente así es que los fui conociendo y fui enterándome de qué era esto de recuperar empresas. Y bueno, desde entonces estuve muy cerca de, por ejemplo, de IMPA, porque es del barrio, o sea que nada, o porque vecinos iban a hacer talleres, porque bueno, ya desde un principio en IMPA no solo se trabajaba autogestionadamente, sino que además rápidamente IMPA abrió la puerta a la comunidad con un centro cultural, con talleres de todo tipo. Bueno, había vecinos que iban a hacer talleres de cerámica, de pintura, y yo lo conocía y la había ido a visitar, ¿no?, en varias oportunidades. Pero recién a mí me costó darme cuenta de que eso podía ser un tema académico relevante para mí. Recién lo advertí cuando vi a los trabajadores en mi propio ámbito, que es en el ámbito universitario, y eso sería por el 2001 más o menos, que iban con sus alcancías, porque en ese momento estaban realmente muy, muy todos en la lona, ¿no? Porque no tenían trabajo. Y a partir de eso empecé a pensar con el profesor Malfé. Yo ya había trabajado con él mi tesis de maestría en otros temas, pero empecé a trabajar y bueno, toda mi ilusión hubiera sido que él me dirigiera. Empecé a trabajar el tema de las empresas recuperadas como tema de tesis. Solo me pudo acompañar hasta hacer el proyecto porque después él murió. Y no pudo ser mi director de tesis. Pero bueno, después encontré una directora de tesis maravillosa, pero no acá, sino en el extranjero, justamente una venezolana. A partir de ahí es que yo tomo contacto. Yo conocí a IMPA, pero para una sencilla tesista que era yo en ese momento, cuando visitaba IMPA y la veía tan pujante, con tanta gente, en ese momento trabajaban en tres turnos, iban investigadores de todo el mundo, estaba el periodismo, mientras los trabajadores... Yo dije, yo no puedo abarcar esto yo solita para hacer una tesis. Entonces les pedí, tomé como referencia dentro de IMPA Eduardo Murúa, que es trabajador de IMPA, hoy es el presidente del Movimiento Nacional, desde que existe, es el presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, desde que existe el movimiento. Y también a Horacio Campos, que fue el primer presidente de IMPA Recuperada, los tomé como interlocutores para que me orientaran en mi tesis, además de a mi directora, por supuesto. Y ellos me sugirieron hacer la tesis en una empresa que era muy pequeña, que tenía muy poquitos trabajadores, pero me lo dijeron de una manera para recomendármela que no dudé que ese iba a ser el lugar donde yo tenía que hacer la tesis, ¿no? Además, cuando llamé por teléfono, me atendió uno de los trabajadores, así, muy, muy amorosamente, que me dijo, bueno, que yo tenía la empresa llama Chilaver, Chilaver Artes Gráficas, es una imprenta que está en el barrio de Pompeya. Me atendió Cándido de Chilaver la primera vez y me dijo que sí, que yo tenía que ir de todas maneras a conocer el espíritu de la gráfica.
¿Cuál era tu idea como intelectual que estaba viendo el campo en el que se iba a desarrollar lo que ella pensaba de la teoría a la práctica? ¿Qué hubo? ¿Hubo alguna diferencia? ¿Qué es lo que pensabas?
¿Cómo es? En realidad sí, siempre encontrás, digo, una cosa es cuando vos estás pensando en un proyecto y lo que te imaginás que vas a encontrarte. Y por ahí después cuando vas al campo te das otra respuesta. Pero después, a la vez, como yo sigo en el campo, yo no soy de esos investigadores que van, tocan el campo y se van. Digamos, yo me quedo. Digo que me quedo mucho tiempo para hacer mi trabajo, Y claro, porque si no lo profundizás, no sabés nada, te quedás con lo que pasa en la superficie. Entonces, como yo trabajo con una metodología cualitativa, justamente la idea es, bueno, un estudio que sea participativo. Además, no solo es extraer del otro, que el otro te dé la información que vos necesitás, sino en qué le podés servir vos al otro, vos y tu conocimiento, de qué manera podés hacer un intercambio, ¿viste? Bueno, a mí Chilaver me llevó años, estuve años en Chilaver. Empecé en el 2002 y terminé, en realidad me debo haber dejado de ir sistemáticamente en el 2006. La tesis la terminé en el 2007, o sea, ahí tuve el doctorado.
Y en esa interrelación, disculpame la interrupción, en esa interrelación entre Chilaver, ¿qué queda en Chilaver? De lo cualitativo que vos estás hablando, sí. ¿Qué hay? ¿Un salto organizativo a función de ellos? ¿Un reconocimiento en cuanto a volver a conocerse y poder aprender de la experiencia? ¿Cómo es el tema?
Una cosa
para
es
mí que soy un ignorante.
Sí, una cosa es cuando yo empecé a hacer el trabajo en Chilaver, ellos hacía muy poco tiempo que habían recuperado la empresa, ¿sí? O sea, otra cosa es lo que son hoy los trabajadores de Chilaver, porque por suerte yo los sigo viendo, ¿sí? Y los veo como mucho más sólidos, bueno, más organizados, pero en aquel momento, cuando la recuperación era tan reciente, ellos estaban muy sensibilizados, quiero decir, muy movilizados por todo lo que les había pasado. Muchas entrevistas fueron muy llenas de angustia, diría, de ¿no? Los trabajadores relatando cómo habían vivido recuperar Chilaver. Porque Chilaver es como una historia de amor y de desamor, digo, en torno a la figura de un padre patrón, digamos, ¿no? Al que tuvieron que desalojar. Y lo tuvieron que desalojar, decir no vengas más, ¿no? Es como una especie de parricidio simbólico. Entonces, una cosa fue cuando yo hice la investigación en ese momento, que eso estaba todavía en carne viva. Digo, pero hoy Chilaver es otra historia, por eso la investigación cualitativa dura por poco tiempo, quiero decir, no es un, viste, dura en el momento que la estás haciendo, pero si vas, como cualquier investigación, digo yo, ¿no? Pero nosotros por lo menos lo reconocemos, que lo que investigás no es para siempre, que es
Bueno, Margarita, sí. Vamos a una pausa con Chilaver, sí. Y después vamos a ver cómo llegás a
cómo llego acá, dale, sí.
Efemérides de la Victoriosa. 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. 1977. Es secuestrada Azucena Villaflor, una de las 13 fundadoras de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Fue secuestrada en su casa de Villa Domínico y trasladada a la Escuela de Mecánica de la Armada, donde fue sometida a torturas y arrojada al mar en uno de los llamados traslados de detenidos. En 1983, el doctor Raúl Alfonsín asume como presidente de la Argentina, dando fin al autodenominado proceso de reorganización nacional, una dictadura de más de 7 años que tuvo como consecuencia la persecución y desaparición de 30.000 personas. 1999, el doctor Fernando de la Rúa asume la presidencia del país tras haberse impuesto en las elecciones realizadas en octubre en la fórmula que integraba junto a Carlos Chacho Álvarez representando a la Alianza. 2006, muere en Santiago de Chile Augusto Pinochet Ugarte, quien encabezó la dictadura militar chilena entre 1973 y 1990. Había nacido en Valparaíso el 25 de noviembre de 1915. Efemérides de la Victoriosa.
Volvemos con Margarita Robertazzi, directora del Museo IMPA. Nos habías comentado que habías terminado tu experiencia en la Chilabert recuperada, y yo te decía, habías pasado por IMPA.
Por supuesto.
¿Cómo continúa la relación con IMPA? ¿Cómo se enriquece? Bien.
Y ahí
¿cómo te estableces?
Claro.
¿Sembrás raíces?
Ahí les puedo contar cómo empezó también lo del museo. Lo que pasó es que, bueno, después que defendí mi tesis, por cuestiones personales, no tuvo nada que ver esto con que yo pudiera doctorarme, pero por cuestiones personales pasé un tiempo sin ir a ninguna empresa recuperada porque estaba muy desanimada, y además porque además de eso el tema de la vivienda se estaba haciendo como más agudo más que el tema del trabajo. Entonces mi investigación siguiente se orientó más al tema de la vivienda, ¿no? Los derechos por una vivienda digna y todo eso. Pero recibí en el mail una comunicación de IMPA, que era una comunicación no a mí, era una comunicación así en general, como a la comunidad, ¿no? Donde decían que iban a fundar la Universidad de los Trabajadores en IMPA. Y entonces, bueno, a todo aquel que quisiera participar, colaborar, que se presentara. Y la verdad que si bien yo no estaba en mi mejor momento, estaba como demasiado frágil, pero dije, bueno, nada, con todo lo que ellos me ayudaron a mí para que yo me pudiera doctorar, yo me sentí totalmente obligada como a devolver esto que había recibido. Entonces me acerqué y, bueno, primero con miedo porque no sabía cómo me iba a ir, cómo me iban a tratar. Y bueno, me acerqué y la verdad que desde que me acerqué ya no me fui más. Quiero decir, ya me quedé, y esto fue en el año 2010, porque la universidad, sí, se abre, la universidad se funda en el 2010. En ese entonces, los que estábamos, bueno, tratando, porque la universidad empezó de cero, desde limpiar, viste, la zona de almacenes, que era una mugre terrible, y bueno, y éramos un grupo de personas, y el que encabezaba, o sea, los trabajadores habían ido a buscar, como para que creara esta universidad, a Vicente Sitolema como rector, iba a ser rector, lo es, ¿no? Vicente Sitolema, digo iba porque en ese momento era fundacional. Sitolema y uno de los trabajadores, Eduardo Murúa, los dos iban a ser rectores de la universidad. Y bueno, pero Vicente limpiaba igual que nosotros, digo, estábamos todos fregando ahí en jornadas de limpieza. Y siempre yo cuento, digo, lo que es la mente de un artista, porque yo tengo mente científica, la mente de Vicente Sitolema, que es un artista genial, miraba así una especie de cúpula que hay en ese lugar, que era un asco, y decía, ¿por qué acá yo podría hacer un concurso y no sé qué, y acá podría haber una cúpula de vidrio? Y se imaginaba una cantidad de cosas en el medio de ese desastre que yo decía, ¿lo que es la cabeza de un artista? Yo estaba ya desde entonces maravillada con Vicente, a quien admiro muchísimo, y también ha sido para mí un honor poder trabajar con él en la Universidad de los Trabajadores. Bueno, ahí se va armando, como, ¿viste cómo son todos los grupos? Vas teniendo más afinidad con uno, menos con otro. Bueno, eso es inevitable. Yo en mi cátedra ya había armado, paralelamente a todo esto, en la Facultad de Psicología, había armado un proyecto de extensión que tenía que ver con la memoria social y que tenía que ver con IMPA.
Porque en realidad, cuando yo hablaba con los trabajadores, todos me hablaban de su historia en la fábrica, de ¿no? La historia anterior, lo que era la fábrica. Entonces, bueno, dije, esto yo lo voy a aprovechar para un proyecto de extensión. A la vez, bueno, me voy haciendo más amiga de alguna gente, por ejemplo, de Vanessa Citolema, que era la hija de Vicente, de Horacio Silva, un historiador, distintas personas. Y entre varios empezamos a pensar qué podíamos hacer que fuera bueno para los trabajadores. Y primero,
un momentito, porque no me queda claro. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es la carrera que se cursa en la universidad?
En la universidad. Bueno. Al principio, cuando abrimos la universidad, que fue muy lindo, lo primero que se hizo fue dictar distintos tipos de seminarios. O sea, a ver, ustedes tienen que ponerse, y también los oyentes, en esta situación. Vicente Citolema estaba desesperado porque decía, esta universidad no tiene sillas. Esta universidad no tiene baños. Bueno, quiero decir, cuando empezamos era muy precario, ¿sí? Entonces, la idea era arrancar con lo que se pudiera. Y arrancamos entonces haciendo seminarios. Yo me acuerdo que uno de los primeros creo que fue, lo puedo traer otro día, pero fue una jornada de un día, ¿sí? Yo me acuerdo porque tengo el folleto en la memoria. Creo que era que tenía que ver algo así como el pensamiento crítico y el trabajo o algo así. Y debajo habíamos puesto, traiga su silla que no le será devuelta. Y la gente creía que era una broma, pero no era una broma, era verdad, no teníamos sillas, por eso la desesperación.
¿Les expropiaban la silla a los laburantes?
No, nosotros invitábamos al público y decíamos que viniera con su silla y para quedarnos con él, porque no teníamos.
Era una expropiación.
Y de alguna manera, en un lugar como IMPA, ¿viste? Necesitábamos sillas. Bueno, pero después a Vicente justamente se le ocurrió.
A donación me acota acá.
Y de algún modo... Claro, de algún modo donación, pero una donación compulsiva. Dejanos tu silla, que no tenemos. Después a Vicente y a una de las hijas de Vicente, no a Vanessa, sino a otra que vive en Holanda, se le ocurrió hacer apoyar desde allá con un proyecto que era hacer sillas con un modo de hacerlas, un diseño de la silla que era de un diseñador holandés que trabajaba para lo que podríamos llamar las clases populares. Entonces, ella recaudó allá en Holanda poco dinero a cada persona, mandó ese dinero, nosotros compramos la madera en Maderera Córdoba y ahí tuvimos 4 jornadas de la silla, que se llamaban Sentarse es una acción. Esto gracias a la maravillosa cabeza de Vicente. Vino gente de arquitectura, bueno, vino gente de todos lados, muchos artistas, y nosotros hacíamos la silla. Esto de hacíamos es relativo porque yo participé de grupos donde podía cebar mate, ayudar un poquito, ¿no? Pero bueno, porque había algunos que se daban más maña que otros. De todas maneras, hoy las sillas, que las tenemos en el museo porque ya no están en la universidad, tienen detrás una plaquita con los nombres de los que hicieron las sillas en esa jornada y alguna persona de Holanda que donó. Precioso. Bueno, todo lo que se hizo en la universidad fue precioso. Y de ahí se fue armando un grupo interdisciplinario, ya te digo, que era lo que estábamos más en contacto, que queríamos hacer algo para los trabajadores. Hablamos con ellos y ahí surgió la idea del museo, la idea de hacer un trabajo con la memoria social.
Bueno, vamos a hacer una segunda pausa y luego seguimos con este tema.
¿Cómo no? 8 de diciembre de 1886. Nace en Guanajuato el pintor mexicano Diego Rivera, reconocido por sus murales sobre los problemas sociales y por su reivindicación de las raíces indígenas de su país. Fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. En 1930 se casó con la pintora Frida Kahlo. Murió en la Ciudad de México el 24 de noviembre de 1957. Efemérides de la Victoriosa.
En el último segmento de la charla con Margarita, habíamos quedado que hablábamos de memoria social, todavía no de museo.
Claro.
Diferenciame.
Bueno, ¿cómo se dio un salto de una cosa? Estábamos hablando de memoria social porque era una actividad que hacían los extensionistas en la cátedra de la que yo estoy a cargo. Y bueno, eso yo lo venía haciendo con otros extensionistas. Pero cuando nosotros, como te decía, hablamos con los trabajadores de IMPA junto con algunos otros compañeros de la Universidad de los Trabajadores, sobre todo en ese momento creo que fue con Vanessa Citolema, fuimos las dos y le planteamos que queríamos hacer algo que fuera útil para ellos. A ellos les pareció muy bien llevar adelante este proyecto sobre la memoria social. Bueno, entonces nosotros primero empezamos a pensar cuál era el modo de autofinanciarnos, porque era obvio que a nosotros nadie nos iba a financiar, y mucho menos los trabajadores, que ya tienen bastante con la lucha que llevan a cabo todos los días, porque no solo hacen su trabajo, sino que están permanentemente ayudando a otras empresas para que se recuperen desde el movimiento. Entonces, bueno, empezamos a presentarnos así a proyectos de extensión, como el proyecto Ubanex, de la UBA. Bueno, y ahí íbamos reuniendo gente. Esa gente no solamente eran docentes y estudiantes, sino también vecinos. Yo, cuando me dicen cómo surgió la idea del museo, yo creo que fue un vecino de acá del barrio que venía a esas reuniones, el primero en usar la palabra museo. En mi memoria, ¿no? Pues saben, la memoria es un poco arbitraria. Pero porque nosotros inicialmente no teníamos la idea de museo, teníamos la idea esto de reconstrucción crítica de la memoria social, recuperación de la memoria de la clase trabajadora. Pero bueno, alguien, y para mí fue un vecino, que además es un vecino que en ese momento estaba trabajando en el Sindicato de la Madera, acá nomás en el barrio,
sí,
que había reconstruido toda la biblioteca, o sea que tenía toda una técnica y trabajaba en todo lo que tenía que ver con conservación de patrimonio, restauración, archivística, porque había restaurado libros que los había sacado llenos de agua. Creo que el Julio fue el primero en decir museo. En IMPA pasa una cosa muy curiosa, que es cuando vos nombrás algo, ¿sí?, que es un proyecto, vos le pones un nombre y a partir de ahí pareciera que existe, ¿sí? Por ejemplo, la universidad. Todos hablábamos de la universidad, pero bueno, teníamos silla, no teníamos baño, no teníamos alumnos, ¿sí? Bueno, la universidad hoy es un hecho. En ese momento lo del museo era un poco lo mismo. El Museo IMPA empezó a ser ni siquiera el Museo IMPA, era el museo, nada, ¿no?, que vamos a hacer el museo. Y bueno, lo que pasa es que ahí los trabajadores siempre te dejan con la boca abierta, quiero decir, porque hiper sorprendidos. La primera vez que hablamos para pedir algo, lo que les pedimos fue un armarito para guardar las cosas, los objetos o no sé qué que íbamos a ir encontrando en nuestra tarea. Nos ofrecieron una oficina preciosa, que es la que tenemos hoy, en el segundo piso, que la verdad nos quedamos todos sorprendidos, porque vos pedís un armarito y te ofrecen una oficina. No lo podés creer, ¿quién tiene esa generosidad? Bueno, después obtuvimos un proyecto Ubanex, se llaman los proyectos de extensión, con poco dinero, acá ella siente porque los conoce, no crean que es gran dinero, pero es algo para el que no tiene nada. Entonces nos pusimos a elegir qué lugar de la fábrica era el indicado para hacer el museo. Yo lo único que sabía que tenía que ser, porque me lo había dicho un compañero de historia, que tenía que ser en planta baja por las cuestiones de la accesibilidad de la que hablaba recién el compañero, ¿viste? Para que la gente con dificultades pueda acceder.
Sí, las escaleras son bastante dificultosas. Exactamente. Las he subido.
Claro, pero esto tenía que ser en planta baja porque un museo tiene que ser accesible a todo tipo de público. Bueno, creo que ustedes estuvieron en el museo cuando fueron a ver Eva Perón resucitada. Hay un portón, que lo que pasa es que esa noche no estaba abierto el portón del museo. Claro, en la noche de los museos sí estaba abierto. Y nos dieron todo ese lugar cuando, a ver, el dinero que nosotros teníamos nos dio. Tuvimos ayuda de muchas cátedras, de la FADU, de mucha gente. En ese caso fue la cátedra Rico, que trabajó con nosotros, la cátedra Taller Libre de Proyecto Social, ellos dos de la FADU, gente de comunicación, bueno, un montón de gente nos ayudó. Y con el dinero hicimos lo que los arquitectos llaman una especie de isla, que es un pequeño lugarcito donde pusimos luces arriba y una especie de rectángulo. Y desde entonces estamos ahí, digo, y tratando esto de que el museo funcione. No volvimos a tener más subsidios, o sea que nos autogestionamos como los trabajadores a pulmón. Eso, y bueno, y queremos seguir adelante.
Bueno, Margarita, dejemos acá estos puntos suspensivos hasta la semana que viene y que vas a volver y nos vas a enriquecer con la historia del IMPA.
Bueno, con muchísimo gusto. Gracias.
Te agradecemos.
Gracias.
La
Efemérides de la Victoriosa. 8 de diciembre de 1827. Muere el sargento mayor de artillería, teniente coronel Fray Luis Beltrán. Se incorporó al ejército de los Andes y participó activamente en la fabricación para la empresa emancipadora del general José de San Martín. Había nacido en Mendoza el 8 de septiembre de 1784. Efemérides de la Victoriosa.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe,